Como les adelantábamos antes de la pausa, iniciamos nuestro espacio de actualidad en profundidad nacional de todos los martes. En este caso, bueno, para hablar de lo que es la disposición y la distribución de residuos. En el penúltimo artículo del proyecto de la rendición de cuentas, abre la posibilidad de la privatización de la disposición final de residuos sólidos urbanos y la generación de energía eléctrica a partir de ellos. El artículo 297 autoriza a la Corporación Nacional para el Desarrollo a constituir una sociedad anónima que podrá adquirir hasta el 100% de las acciones del proyecto por un plazo a 20 años a través de una subasta, una licitación o un procedimiento competitivo.
Por ejemplo, se afirmó también que no es lógico pensar que las intendencias se incorporen la tecnología que cuesta millones de dólares y por eso, bueno, se estaría creando esta solución a nivel nacional. Además, las empresas son las que tienen los conocimientos para tratar de instaurar lo que se quiere instaurar, que, por ejemplo, el Congreso de Intendentes está a la espera justamente de un informe que está realizando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, sobre la opción de la termovalorización de los residuos, una experiencia que brinda calefacción y electricidad a toda la ciudad italiana de Brisca, por ejemplo, una de las de los paradigmas en lo que es la termovalorización de residuos, a partir del procesamiento de 2.500 toneladas diarias de residuos, una opción que también se estuvo manejando en su momento para aplicar aquí en Uruguay. Según un informe en poder también del Congreso de Intendentes, este año Montevideo, por ejemplo, va a generar 867.000 toneladas de basura y el resto de los departamentos 551.000 toneladas de basura. Y para el año 2015 el problema se habrá aumentado, se habrá acentuado, y para ese entonces Montevideo deberá resolver qué va a hacer con sus más de 1 millón de toneladas de basura. Impresionante, 1 millón de toneladas, 1 millón de toneladas de basura en Montevideo para el año 2015, y para ese año también los otros 18 departamentos se calcula que van a generar más de 600.000 toneladas de basura. En los próximos 10 años Uruguay habrá generado entonces, si seguimos haciendo números, alrededor de 20 millones de toneladas de basura en los próximos 10 años. ¿Qué le parece? Un número importante para un país. Bueno, no sé comparativamente, ahora le vamos a preguntar al entrevistado. Pero también les comentamos que hubo un seminario que se llamó Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, una mirada crítica a las alternativas. Se desarrolló en el mes de octubre y hubo algunas declaraciones a la luz de lo que fueron aportes académicos y sociales que se estuvieron exponiendo allí por parte de algunas organizaciones que estuvieron participando.
Sí, algunas de las conclusiones, por ejemplo, que la producción indiscriminada de residuos produce severos desequilibrios ambientales, los que amenazan la integridad de los espacios sociales y materiales construidos, así como a los ecosistemas existentes. También incrementan el daño al bienestar social, económico y cultural de los habitantes de nuestro país. Que la sociedad en su conjunto tiene derecho a acceder a información completa e imparcial sobre las etapas de producción y manejo de estos residuos y las alternativas a estudiar, y que es imprescindible adoptar una estrategia de participación que incluya a todos los actores sociales involucrados en la generación, transporte, reutilización y destino final de aquellos elementos para los cuales aún no hay soluciones definidas.
Sí, también se propone en el punto 5 que las alegadas megas soluciones, así las llaman, solo traerán megas problemas de lo que se tienen experiencias recientes, porque la compleja dinámica de los residuos desde su generación hasta la decisión de transformarlos en basura depende de un compromiso a escala humana global involucrando a todos los habitantes de los países. Las soluciones para la gestión de los residuos deberían ser parte de una estrategia de país productivo, tomándose como primera materia prima, siendo la disposición final la última medida a tomar, según se dice en el comunicado. Y para conocer un poco más de lo que es este tema de cómo disponemos de nuestros residuos, cómo es la disposición final de residuos en nuestro país, y también para conversar sobre esta opción planteada por el Poder Ejecutivo, que entre otros aspectos incluye lo que es la generación de energía a partir de los residuos. Estamos en contacto telefónico con Carlos Andino, que es profesor adjunto de hidrología y estudios urbanos también de Agenda 21, a quien ya le damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio.
Sí, buenos días. Buenos días. Anido, no Andino.
¿Cómo?
Es Anido, Carlos Anido.
Perdón, fue un error mío. Carlos, sí. Anido. Bueno, hablábamos un poco de lo que son las proyecciones de las miles, de las cientos de miles de toneladas, sí, de basura que produce hoy Montevideo, por ejemplo, y las proyecciones para el futuro. Pero, ¿cuál es la situación final en lo que es la disposición de residuos en el país? ¿Cómo, qué hacemos los uruguayos actualmente con los residuos aquí en Uruguay?
Bueno, no, lo que está pasando es lo que pasa en general en todas las ciudades. Es decir, hay una metodología en estos países que es de recolectar y después enterrar. Uh-huh. Se ha hecho hincapié en recolectar y enterrar, sobre todo en enterrar, y no se ha tomado seriamente el tema de separar y reciclar, y además en el entierro tampoco se ha hecho en las mejores condiciones. Esta es la situación de más o menos de todas las ciudades. Esto es una situación que se puede mejorar, ¿verdad? Se puede gestionar mejor, pero las municipalidades tienen bastante impotencia en manejar, en hacer bien estas cosas. Fallan mucho los mandos medios, las cadenas de aplicación, y en ese sentido, después, digamos, como salvación, dicen, bueno, un poco, bueno, que venga y que se encargue otro. Y ahí aparece una terminología, digamos, que pretende seducir, pretende presentar soluciones maravillosas, pero en realidad, como el mismo Banco Mundial, el BID y otros organismos dicen, es decir, lo primero que hay que empezar a hacer es a gestionar correctamente la recolección, la selección y tratar de enterrar lo menos posible.
Hablabas de que hoy en día se entierra la basura, esa es la solución principal que se da en nuestro país. No en las mejores condiciones. ¿En qué condiciones se da?
Y digamos, Montevideo se da en condiciones de un vertedero controlado, que se llama relleno sanitario como técnica de ingeniería civil. Lo que más se aproxima probablemente sea en Maldonado. Y en algunos momentos Montevideo se acercó a eso. Digamos, el resto del país, en muchos lados son vertederos salvajes, esencialmente porque no le dedican los recursos humanos y materiales que supone manejar todos los días una operación de esta manera de forma apropiada.
El relleno sanitario, aclaremos que es digamos una disposición controlada donde se hacen
pongamos, por el suelo, por ejemplo. Es un agujero en el suelo que tiene que tener arcilla abajo para que no penetre, no filtre el agua, recubierto con un plástico grueso, y ahí adentro, como la basura que nosotros producimos es muy húmeda, prácticamente la mitad es humedad, es agua. Genera un eso que el líquido negro ese que uno tiene en la bolsa de basura cuando lo deja varios días, que se le llama lixiviado, que tiene mucha carga orgánica, metales, de todo un poco, que tiene que ser más o menos recolectado en el fondo del agujero, digamos, recubierto, y ser tratado de alguna manera. Eso esencialmente es lo que es un relleno sanitario.
Bien, hablabas de la impotencia o la incompetencia de las intendencias para resolver estos problemas. ¿Por dónde opinás tú que pasan esas incompetencias? ¿Por un tema de conocimientos, de información, de recursos?
Bueno, hay en algunos casos las intendencias del interior, sin duda, digamos, tienen muy poca apoyatura técnica, ¿no? Casi no tienen profesionales contratados en forma permanente, más bien son idóneos, reparto de cargos de acuerdo a situaciones electorales. Ahí hay un problema. Y después hay también hay filosofía equivocada, como la de tratar de recolectar y enterrar todo, pero también hay fallas de la parte de mandos medios, ¿no? Es decir, creo que las cadenas de mando de aplicación están fallando en las intendencias, ¿no?
Respecto a la incineración y a las tecnologías similares, se generó una de las conclusiones, justamente fue el rechazo absoluto a esta alternativa. Quería que usted explicara justamente los motivos por los cuales se rechaza.
Sí, lo que pasa es que, digamos, hay un problema que es este. Es decir, nosotros tenemos una basura húmeda. Y aparte la basura es un material complejo. Hay una parte nomás que es combustible, incluso parte de que es combustible, que son sobre todo plásticos, muchas veces tienen cloro, como el PVC, todo eso que forma gran parte. Y aparte también hay metales pesados, etcétera. Entonces, digamos, por un lado usted tiene algo que no tiene suficiente no puede dar suficiente energía, porque al tener agua, es como si diluyeras, ¿tá? Porque el agua, digo, tenés que evaporar agua antes de poder quemar alguna cosa. Además, estarías tratando de quemar cosas que son valiosas si las recuperás, digamos, como las botellas, etcétera. Y en realidad es vos no producís energía, digamos, en el sentido de que si vos te fijas la cantidad de energía disponible al final, si seleccionás, si evaporás el agua y todo lo demás, te das cuenta que te tienen que pagar al kilovatio más de lo que le sale a la UTE producirlo con una térmica normal, quemando full oil, y además precisás unos filtros que tampoco van a poder hacerse cargo de todos los productos que se generan en una combustión compleja donde haya cloro y metales pesados, y entre otras cosas porque esos filtros después no se mantienen, en fin, pero no existe el filtro perfecto. Los gases no se filtran, sí, puede filtrar algunas cosas. Estas cosas en el norte las saben. Entonces, en medio de la crisis europea y mundial, estas empresas que ahora no pueden quemar, porque hay resoluciones en la Unión Europea que dice que lo que se pueda hacer compost o se pueda reciclar no se puede quemar. Entonces, como ellos lo que venden son ese tipo de fábrica, tienen que salir a algún lado. ¿A dónde van a ir? Vienen a los llamados países emergentes, vienen al sur. Y Uruguay está dentro de eso. Entonces vienen y te ofrecen soluciones. Pero si vos te fijas, todo lo depende, depende del precio que nos dé la UTE. Eso lo que quiere decir es, si nos da un precio subsidiado, que en realidad quiere decir que le vamos a estar dando plata a la empresa para hacer algo que además nos va a generar más lío, la montamos. Y después te ponen toda una terminología. En eso en el seminario estábamos de acuerdo, tanto la gente del movimiento sindical como las cátedras de química de reactores de la Facultad de Ingeniería, es decir, toda una serie de gente que pensamos que hay que empezar por hacer bien la recolección, selección, no esa idea de que vamos a juntar todo, lo vamos a quemar, y dentro de un tiempo, si llegaran a ser exitosos, lo van a tener que cerrar por la contaminación que van a generar, y además van a depender de un precio subsidiado, como les decía.
Por eso, en una de las conclusiones del seminario en la que hablaba justamente de esto, es que consideran necesaria la eliminación de ese artículo de la rendición de cuentas que habilita a las empresas incineradoras en nuestro país.
Pero es claro, porque además estábamos en un proceso de discutir en la Dirección Nacional de la DINAMA una ley de residuos, un borrador de ley de residuos para llevar al Parlamento, y mientras se está discutiendo eso, por arriba te tiran en paracaídas una resolución de ese tipo. Es decir, entonces, ¿a qué te llaman a discutir? ¿Cómo quedan todos los que estamos discutiendo el tema de los residuos? Donde se centra en el problema de seleccionar y todo eso, porque se entiende que hay valores a recuperar de la basura. Y que además hay un problema de que hay que generar menos, porque ese kilo por persona por día que se está generando es también por una cuestión cultural, civilizatoria, ¿viste? Aparecieron, más papeles, te mandan esas, todos los domingos o seguido te mandan esos catálogos impresos de los supermercados, el envoltorio de la pizza que pedís por el delivery, todas son cosas que se suman nuevas que no existían y que vos podés tratar, los envases no retornables, que se pueden manejar de otra manera.
Carlos, una consulta. No sé si hay conocimiento de lo que son las experiencias de otros países en lo que tiene que ver con la compra de basura. Por ejemplo, Suecia, que no, justamente no produce suficientes desechos que puedan...
Bueno, lo que pasa es que justamente hay un problema. Después que vos pones una planta de esas a quemar, ajá, y te dicen, no, preciso por lo menos ponerle 1.500, 2.000 toneladas diarias, si la gente ponele que consume menos, ¿no? En medio de la crisis ya se sabe que baja la basura. La basura sigue el estado de la economía. Bueno, la economía está buena, generamos más basura. La economía está mala, estamos en crisis, generamos poca basura, porque consumimos menos. Entonces, ¿qué pasa con esa planta? Dice, no, yo no tengo que llegar a las 1.500. Bueno, tráeme basura de algún lado. ¿Entendés? Es decir, desalienta además los procesos de clasificación. Por eso compran basura. Basura que es de otro tipo, además. Porque, digamos, no tiene el producto, son restos de comida. E igual tienen problemas los suecos. Más bien ellos lo que queman son restos de madera, serrín, seleccionan, ¿no? No es que se quema cualquier cosa, digamos, ¿no? Eso es lo que está pasando.
Junto con las propuestas del Gobierno Nacional a través de la OPP, que tienen que ver con la termovalorización, de lo que hablábamos recién, el ejemplo de la de allí de Italia, en este sentido, también se está manejando, por ejemplo, crear gas metano a partir de lo que es la disposición de la basura, sobre todo de los materiales orgánicos. ¿Cómo evalúan esa propuesta, bueno, una alternativa un tanto diferente?
Sí, es que justamente son contradictorias. A mí me parece que hay una contradicción entre el gobierno, porque digo, si se quema no hay metano. El metano se recupera de los rellenos sanitarios, del basurero de Montevideo. Si, como tiene esa composición con mucha materia orgánica y agua, genera metano. Si yo voy y le pongo pozos y capto ese gas, lo puedo quemar, puedo calentar agua, mover una turbina, hacer algo, digamos. Pero eso es contradictorio con quemar, porque si quemo no lo tengo para hacer metano.
Sí, se hablaría de dos modelos, uno de quemar y otro de que tiene que ver con el gas metano, bueno, que serían paralelos en diferentes sectores del país.
Claro, es como que sí, voy a separar la humedad por un lado y voy a hacer lo seco del otro. La base, lo que uno tiene como realidad es, a menos que vos separes, y entonces ahí ya empieza a ser interesante clasificar y recuperar los materiales, no quemarlo, porque valen más. No, en la bolsa va todo, la bolsa va húmeda. O sea que eso de que no, lo voy a separar por un lado y por el lado voy a hacer metano, no se tiene. Es decir, lo que pasa es que no aceptan que hay dos proyectos contradictorios, en realidad, donde el tema del metano además tiene mucho más años. Hace como 5 o 6 años ya se dijo que sí iba a ser, todavía no se hizo. Creo que es otro ejemplo del problema de ejecutividad, de que, porque digo, si hace años determinaron que íbamos a recuperar metano, si iban a conseguir bonos de carbono con respecto a eso, etcétera, ¿por qué no lo ejecutaron? Si todo el mundo estaba de acuerdo. Es decir, terminás en problemas de ejecutividad, ¿no? De performance, de eficiencia.
Bien, y en cuanto a lo que es la situación de los clasificadores, que últimamente han tenido desde la intendencia un aumento en lo que es la requisa de carros con caballos, se han retirado de circulación 170 carros en los últimos 4 meses, y la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos ha afirmado que hay 15.000 personas en total que se dedican a esta actividad. ¿Cuál es la alternativa para estas personas?
Es decir, con la clasificación y la organización se le va a poder dar empleo a una cantidad. Yo creo que la solución represiva o querer borrarlos desconoce una realidad. ¿Esta gente por qué está ahí? Es decir, ¿por qué hay 10.000 o 15.000? Porque es oscilante, depende de los empleos alternativos que paguen lo mismo. Para gente que de repente tiene poca educación, entonces digamos, si el empleo alternativo es 10.000 pesos, como son muchos salarios, y ellos recolectando basura sacan 13, 14 mil, van a clasificar, van a ser clasificadores. Entonces el problema hay que remitirlo, decir, bueno, ¿qué programa tengo yo para darle alternativas mediante planes de obra pública que no existen en este momento, que podrían ser de reparación de veredas a calles, viviendas, un montón de cosas que se pueden hacer como obra pública, que no existe como obra pública ahora, por los problemas de renuncia fiscal, es decir, plata que no se cobra a las empresas, zona franca, etcétera. La cuestión es que si uno no tiene empleos alternativos para la gente, que le den un ingreso que sea igual, por lo menos superior a lo que ellos sacan clasificando, vos no lo sacás de la calle. Es decir, está mal planteado, es decir, yo hoy le requiso los carros, como los que los quiero correr. Bueno, pero ¿para dónde los corres? Tiene que haber una alternativa de 8, 9, 10 mil empleos decentes, dignos, con un ingreso igual o superior. Si la alternativa es menos, ¿no van a dejar lo que están haciendo?
Sí, o en todo caso tratar de organizarlos. Hay experiencias de formación de cooperativas de gente que se dedica a clasificar residuos también.
Eso se hace y el MIDE se ha metido y mucha gente. Pero eso tiene, digamos, ciertos límites si no tiene un apoyo de una política clara de clasificación, que tiene dificultades. Fíjense que la intendencia intentó ahora organizar el tema de la clasificación en pocitos, empezando por un lugar donde la basura es rica en elementos para ser reciclados, y pensaban conseguir como 200 o 300 edificios que se sumaran al programa, y creo que consiguieron 10, 20. O sea, no consiguieron ni... Es decir, que ahí hay todo un trabajo de involucrar a la sociedad, pero creo que actuando con más factores que simplemente la intendencia y ese vecino, sino que hay que involucrar a empresas, hay que involucrar a los movimientos sociales. Los movimientos sociales, además, siempre han declarado que están dispuestos a participar ayudando a la intendencia para instrumentar este tipo de programas, en la medida que le den algún espacio para actuar, digamos, lo que es reducir la basura, clasificarla, seleccionando, y entonces terminar teniendo la menor cantidad posible de residuos para una disposición final.
Carlos, justamente en alguno de los puntos de lo que fue este congreso del mes, este encuentro del mes de octubre, se hablaba justamente de lo que es la meta basura cero, de tratar, bueno, de ir hacia el proceso de disminuir los residuos, de clasificar y de reciclar todo lo posible. Justamente hablabas de algunas experiencias que no fueron muy exitosas en lo que es involucrar a la población, por lo menos acá en Montevideo, en ese proceso. También tuvimos la experiencia de la bolsa naranja, de lo que es el contenedor naranja, que no ha tenido mucho andamiaje.
No, porque fue un... Sí, porque justamente es un caso típico de una decisión burocrática. Si yo voy un día, resuelvo la bolsa naranja porque me junté con 4 supermercados. O pongo unos tachos naranja en la calle. No tienen un cartel, no hay nadie al lado repartiendo un folleto. No hay una explicación, no le das una participación que fue pedida por los ofertada por los movimientos sociales para participar en el movimiento, toda una cosa de que no, yo saco la publicidad, arreglé que los supermercados entreguen la bolsa, ya está. No converso con nadie. ¿Ese es el plan para un fracaso seguro? ¿Es un fracaso anunciado? Es decir, ese es el problema. No se pueden hacer decisiones burocráticas en cosas que involucran a comportamientos masivos. Hay que desplegar mecanismos de acción social participativa donde se involucren las fuerzas sociales.
Bien, ¿y existe algún ejemplo, por ejemplo, en valga la redundancia, en la región, de algún caso exitoso de involucramiento de la población en lo que es, bueno, esta etapa previa a lo que es la disposición final de residuos, que tiene que ver con la clasificación?
Sí, hay algunos. Dentro de lo que se llama las Mercosciudades, Mercosciudades es una unión de ciudades que hay como 200, 300, vinculada con temas de sustentabilidad, se puede encontrar por la internet, Pero dentro de esa aparece, bueno, el ejemplo paradigmático siempre es Curitiba, pero no es el único que ha logrado, digamos, involucrar a la gente, canalizarlo. Creo que también Porto Alegre en algún momento, cuando estaba la administración del PT, tuvo acciones. A veces el problema de estas acciones es que dependen de una administración. Viene otra administración y te cambia todo, o abandona lo que se estaba haciendo. Uh-huh. En el caso de Curitiba, por ejemplo, yo creo que una de las razones del éxito es que durante 20 años tuvo el mismo intendente, que lo iban reeligiendo sucesivamente. Uh-huh. 15, 20 años, no me acuerdo bien, el arquitecto Lerner. Uh-huh. Pero digamos, cada cambio de administración es un problema, porque vos montás algo que funciona, viene otra administración... Y en general, no solo tenés la transición hasta que entienden qué es lo que se está haciendo, sino que muchas veces simplemente se lo abandona.
Carlos, y cuando hablamos de este tipo de programas, de lo que es la clasificación y también el reciclaje de todos los materiales posibles, donde la ciudadanía tiene una participación importante, ¿qué es lo que están pidiendo a partir de este seminario, de este encuentro que se realizó en octubre? Eso me imagino que lleva un proceso, que no se hace de un día para el otro, y teniendo en cuenta algunas de las proyecciones que se hacen para el año 2015, faltan solamente 3 años, en que, por ejemplo, Montevideo va a generar o va a tener que resolver qué hacer con más de 1 millón de toneladas de basura en lo que tiene que ver con la disposición final. ¿Ustedes qué están planteando como solución a la disposición final de residuos, más allá de la apuesta a la clasificación y a la...
No, nosotros lo que estamos diciendo es que hay que empezar por organizar bien lo que hay como metodología simple, y para lo cual ya tenemos invertido fondos y no tenemos que agregar nada. Y pagamos impuestos para eso.
¿De qué se trata eso?
Y nada, la disposición final, como se hace hoy en el relleno sanitario, pero digamos con la parte que hoy no está, que es la selección y clasificación. Porque hoy, digamos, se promovió el entierro en todo. Y nosotros decimos, no, hay que enterrar lo menos... Primero hay que generar lo menos posible. Y después hay que enterrar lo menos posible. ¿Ah? Con ese objetivo de basura cero. Y para eso ya tenemos inversiones, gente, presupuesto. El tema es, háganlo bien. Digo, no digan implícitamente que no somos capaces de organizar algo que está desorganizado. Entonces decimos que venga otro a arreglarlo. No, empecemos por hacer bien lo que ya tenemos fondo, estamos pagando impuestos, y es una responsabilidad municipal. Esto no es tan complicado.
Bien. Se ha abierto un data room en este momento, está abierto para que las empresas interesadas en lo que es la gestión, a partir de lo que son las líneas definidas por el gobierno, se puedan presentar. ¿Qué opinión te merece esa incorporación de las empresas privadas?
Y lo que pasa es que es una vieja tendencia que hay. Ya durante la administración Early se pretendió y casi llegó a privatizarse. Pasaron cosas que no lo impidieron, había habido una licitación y todo. Es como permanente. Es decir, hay sectores en la administración que hace años ya que juegan a privatizar las cosas. Que incluso diría que yo tengo mis dudas si quieren que realmente que sean eficaces las intendencias en hacer su trabajo. Eso es los data rooms, eso es como decir palabrería de moda, digamos, ¿no? Es otra forma de llamar las cosas de licitación, todo eso, termovalorización, es un palabrerío que si vuelvo a analizar, lo que hay simplemente son, la vieja privatización, digamos, ¿no? Que incluso en muchos lados, mismo en Europa, también están de vuelta. Porque vamos a entenderlo, las participaciones público-privado o este tipo de cosas de privatización de agua, energía y basura, durante los años 90 y parte del principio del siglo, se hizo masivamente en todos lados. Y ahora están de vuelta. Las comunidades están recuperando el poder porque no fueron soluciones, encarecieron los servicios, se degradaron. Esto hay muchos informes hecho por especialistas europeos que te informan al respecto. Entonces, como han fracasado por esos lados, ya no le dan más bola, muchos vienen, insisto, de vuelta al sur a ofertar cosas que digamos que ya no han andado en otros lados.
Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana en Uniradio.
Bueno, gracias. Y cualquier cosa, hay materiales o sitios donde se los puedo señalar para buscar información de estas cosas, de estas experiencias europeas, esta revalorización de las experiencias europeas, esta mirada crítica a procesos que no anduvieron, en definitiva. Bien, muchas gracias.
Perfecto. Era Carlos Anido, profesor adjunto en Hidrología y Estudios Urbanos de Agenda 21, allí en Facultad de Ingeniería, y que estuvo participando a mediados de octubre del seminario que se realizó en Facultad de Ciencias Sociales, este seminario llamado Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, una mirada crítica a las alternativas.